a ti resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
En el gozo del Señor, en la alegría de Cristo y en la edificación del Espíritu Santo, te saludamos. Y es el deseo nuestro, nuestra oración, que el Dios bueno, eterno, que ha permitido que de esta manera lleguemos a tu vida, pueda usar la palabra que va a ser expuesta hoy para bendecir tu vida. Dios te conoce, Él conoce tus necesidades, tus lágrimas. Él tiene un propósito con tu vida y el instrumento para Dios lograr tu edificación, lo que te aprovecha es la palabra de Dios. Por eso en este día, nuestra congregación, en nombre del Señor, te da la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y como hacemos siempre, te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Bien, mis amados, Dios ha tomado como porción bíblica en esta ocasión para nuestra edificación el libro de Lucas, capítulo 14. Libro de Lucas, capítulo 14. Comenzamos a leer versículo 25 hasta el 35. Dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Que así sea. Si vemos el contexto de este pasaje, y sería muy bueno que lo veamos, Jesús está... habló, miren ustedes, desde el versículo 15 hasta el versículo 24. Jesús habló de otra parábola, la parábola de un hombre que hizo una gran cena y convidó a muchos. Entonces, cuando estaba la cena ya preparada, mandó a los siervos a buscar a los convidados, y los convidados todos se excusaron. El primero, versículo 18, se excusó y dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y el otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir, estoy de honeymoon, de luna de miel. Y los tres grupos de convidados se excusaron. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, versículo 21. Entonces, enojado el padre de la familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Cuántos saben que Dios quiere que se llene la casa? Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y ahí dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose dijo, ahí viene la parábola. Es bueno que lean el contexto, porque un texto sin el contexto es un pretexto. Y es bueno que veamos de dónde vienen esos versos. Leo los versículos anteriores para que entendamos el deseo grande que tiene el Señor de salvar. Pero dice aquí, ahora, después de esa parábola, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. ¿Qué iba detrás de Jesús? ¿Qué? Multitudes. No dice una multitud, multitudes. Y yo me imagino que venían miles por este lado, miles por este lado, miles por este lado, miles que venían de Siria, venían de Galilea, venían de todos los lugares de Palestina y de los pueblos adyacentes, y todos venían porque habían oído la fama del maestro, los milagros que hacía, los portentos que hacían. Estaban atónitos, maravillados. Muchos decían: nunca hemos visto tal cosa en Israel en toda su historia. Dios ha visitado a su pueblo, decían otros. Hemos visto maravillas. Y multitudes seguían a Jesús. Usted hubiera dicho: voy a rentar un estadio, voy a formar la iglesia más grande de la ciudad. Gloria a Dios que la gente está siguiendo al Señor. Pero el Señor no es como nosotros. El Señor no anda detrás de las multitudes, sino detrás de los corazones que le creen, que le aman y que con integridad le quieren seguir. A Jesús no le apela tanto multitudes. Cualquiera se hubiera sentido halagado porque lo estaban siguiendo, contento porque la palabra había sido aparentemente efectiva en las multitudes. Pero dice aquí que volviéndose a la multitud. En el original, la manera que está construida la oración y las palabras que se usan expresan que Jesús fue bien dramático. Eso expresa el original. El original demuestra que Jesús fue dramático. Iba así, de momento se viró así, dramáticamente, hacia la multitud. Porque Jesús quería que la multitud supiera lo que significaba seguirle. En esta ocasión, Jesús quería hacer reflexionar a la multitud y quiso enseñarles lo que significaba seguirlo. El que no aborrece lo que más ama, su padre, su madre, inclusive cuando dijo su mujer, se estaba refiriendo a lo que se excusaron porque se habían casado. Hermanos, estas palabras las hemos escuchado tantas veces, las hemos repetido tantas veces, que ya perdió su sabor en nosotros. Pero yo hoy, Dios las va a poner en tus oídos como si fuera la primera vez, como que termina diciendo: el que tiene oído para hoy, oiga. Me gusta Jesús como predicador. Yo quiero ser como Jesús. Yo no veo a Jesús evangelizando a la gente diciendo: vengan aquí, paren en el Bronx, vengan aquí, que yo le ofrezco. En vez, y los que están divorciando, les resuelvo el problema. Los que no tienen trabajo, yo se lo doy. El que no tiene aquello, venga para acá. No, no. Aunque el Señor ofrece todo lo bueno del cielo, porque el Señor ofrece es 100 veces más de lo que hay en esta vida. 100 veces más. El Señor ofrece 100 veces más que lo que ofrece cualquier cosa en esta vida. 100 veces más. Pero a Dios no se le sigue por conveniencia. El que se une con el Señor es un espíritu con el Señor y tiene un compromiso con el Señor. Hermanos, llamar a las multitudes solamente para ofrecerles el regalo de Dios y no decirle el compromiso es no ser honesto y sincero. A la gente hay que decirle lo que Cristo ofrece y lo que Cristo demanda, no solamente lo que ofrece sino lo que demanda. Le estamos predicando a la gente la mitad del evangelio si no le decimos que hay un compromiso de tomar la cruz y seguir a Cristo. Escuchen ahora viene Jesús a aplicar. Nunca usted había relacionado estos versículos con lo que están ahí, pero ese es el contexto. Dice, porque es el mismo contexto. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Tú sabes lo que significa esto acá? Jesús está diciendo que cualquiera que vaya a aceptar a Cristo debe sentarse primero a ver si está dispuesto a pagar el precio para seguirlo. Que lo calcule bien. Ahora la pregunta mía, ¿cuándo te bautizaste? ¿Te dijeron que había que calcularlo? Miren, mis hermanos, ahí me gusta esa palabra calcular. Primeramente, noten ustedes que dice no se sienta primero. Yo creo que sería muy bueno desde ahora en adelante, cuando evangelicemos, leerle este pasaje a la gente y decir, ¿seguro que se va a bautizar? ¿Seguro, seguro que usted aceptó a Cristo? Nadie haría eso, ¿no? Porque si me pongo a asustarlos, se van y no se quedan. Pero que el Señor no quiere que nadie le siga si no le está siguiendo. ¿Qué hace usted con alguien que le está siguiendo y no le está siguiendo? Porque un discípulo es alguien que sigue al maestro. Los discípulos siguen detrás del maestro. Me está siguiendo y no me está siguiendo. El Señor no quiere multitudes, quiere discípulos. Discípulos son los que siguen al maestro y están dispuestos a darlo todo por él, como él lo dio todo por nosotros. Discípulos, no seguidores, discípulos. ¿Eres tú un discípulo de Cristo o eres una multitud que anda detrás? Ay, ahí cantan. Me gusta cantar, hermano, me gusta cantar. Ahí me dice, ay, qué bueno es cantar. Bueno, es bueno cantar. Pero Cristo no nos llamó a cantores, llamó a discípulos. Yo quiero decirte que seguir a Cristo es el proyecto más importante de tu vida. Es más importante que la Torre de Babel, porque esa la querían llevarla al primer cielo, que son las nubes. Y el Señor, la torre en Cristo, llega desde aquí hasta el trono de Dios. Esa torre bien grande, antes de edificarla, sienta y calcula bien si va a poder llegar al cielo allá arriba. Porque la meta de la vida cristiana es el cielo, es llegar allá, es correr bien, es correr para alcanzarlo. No es correr para ser un fanático, un fan de Cristo. Es para ser un discípulo. El discípulo participa de lo mismo que el maestro. Él lo dijo, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me maltrataron, me abofetearon, me rechazaron y me llevan a la cruz, a ustedes les pasará igual, porque son mis discípulos. Ustedes participan de lo mismo que yo participo. Ay, si predicáramos así. ¿Por qué Jesús predicaba así? Porque Jesús anda buscando discípulos. Mire, cuando habla de los adoradores, habla de cómo deben ser los adoradores, que Él quiere que le adoren en espíritu y verdad. Y aquí habla de los discípulos que quieren que le sigan de verdad. Jesús dice: yo soy el maestro y voy a la cruz. Era mi discípulo y no vas para la cruz. Ay, búscate a Buda, a Mahoma. Búscate a otro, pero a mí me siguen donde yo voy. Mira, ¿sabes la ruta? ¿Ah? ¿Sabes cuál es la ruta? Del cielo a la cruz. De la cruz a la muerte. Y de la muerte al trono. ¿Me quieres seguir? Ah, no. Evítame la cruz y la muerte. Y nos vamos en el cielo. No. Follow me. I am the way. Follow me. Soy el camino, sígueme. Ah, pero quiero la ruta por detrás. No, el discípulo sigue al maestro. Hermanos, ¿creen ustedes que cuando Cristo iba a la cruz no lo calculó? ¿Ustedes creen que fue una emboscada? Que el padre le dijo: hijo, te tengo un pasaje para la tierra. Vas en una nave espacial y va a aterrizar en un aeropuerto llamado Belén, que significa casa de pan. Allá eso está chévere allí. Apenas aterrizó en Belén, ya Pilato, Herodes lo quería matar. Apenas nació. No lo sabía. ¿Tú sabes lo que dijo Jesús cuando llegó el momento de la cruz? Dice: ha llegado la hora en la cual el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los pecadores. Ha llegado la hora de la cruz. Y dice, y puso sus ojos hacia Jerusalén. Y dice Jesús: ¿y qué diré? Padre, líbrame. Dijo: para eso fue que yo vine. Esto lo calcularon en el cielo. Y dice que por el gozo puesto delante de él, menospreció la vergüenza. En otras palabras, porque sabía que iba a agradar al Padre, iba a cumplir el propósito del Padre, iba a llevar muchos hijos a la gloria, se le importó la vergüenza. Él lo calculó bien. Esa palabra, calcular, viene de una práctica antigua, cuando se iba a votar en unas elecciones, que se usaba para votar una piedrecita, y con la piedrecita usted daba su voto. Ahora quizás usted le ponen el voto, cuando va a votar y vota sí o no, o el presidente que sea, ayer era con una piedrecita. Entonces cuando usted iba a votar, usted iba a calcular. Usted iba a votar y usted decidía, usted calculaba por quién yo voy a votar. Y con la piedrecita, usted decía: mi voto lo doy por Jesucristo. De esa palabra, calcular, viene la palabra contar. Por ejemplo, esa palabra se usa dos veces. Aquí, en Apocalipsis 13:18, cuando dice: el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Esa palabra, cuente, viene la palabra aquí, el mismo verbo, calcular. Cuente, que tiene entendimiento, cuente. De hecho, en latín, cálculos es la palabra piedra, cálculos, porque viene del griego. Piedra. Por ejemplo, de esa palabra sale la palabra que Pablo usó cuando dice: a muchos de los santos, cuando los perseguían, dice Pablo: yo di mi voto para que lo mataran, en el libro de los Hechos. Y la palabra que dice: yo di mi voto, eso significa ahí, yo di mi cálculo, yo puse la piedrecita para que lo matasen. Ahí viene la palabra cálculos. hace 37 años, el 25 de abril de 1970, que yo me senté con mi piedrecita en la mano y le dije al diablo: no voto ya por ti, yo voy a votar por Cristo. Y tiré en la urna mi voto por Cristo. Y me decidí, después de haberlo pensado. No me hicieron una emboscada. Métete aquí, que aquí te damos todo. No tienes que trabajar, no tienes que hacer nada. Prosperidad, bendición. Y después que tú te metes, hay una cruz. A mí no me dijeron eso cuando entré. Una cruz. Que me van a clavar, que voy a renunciar. Que pruebas, dificultades, adversidades, renuncia. No, a mí no me dijeron eso. Me dijeron que yo entraba allí, todo era color de rosa. Eso es engañar a la gente. Es una predicación engañosa. Cristo llama al banquete. Invitándote al banquete, te pone la cruz inmediatamente. Banquete con cruz. Vas a comer el pan del cielo, pero con los clavos del precio. Yo le voy a decir una cosa. Yo no sé usted, para mí, ministra, que el que quiere seguir a Cristo debe sentarse y calcular. Tú sabes también lo que hay que calcular. Hay que calcular si yo voy a decidir con la piedrecita, voy a dar mi voto por él. Pero también hay que calcular no solamente el precio que hay que pagar, porque ¿qué es lo que hay que calcular ahí? ¿Qué es lo que hay que calcular? A ver. Atención aquí. ¿Qué es lo que hay que calcular? ¿Qué? Dice aquí: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero, calcula los gastos? ¿Qué es lo que hay que calcular, hermanos? El precio que hay que pagar. Usted sabe, la gente que comenzó a edificar la torre y no ha llegado al primer piso. Y ya se abrieron. Yo acepté a Cristo en abril y no me ha abierto todavía. Lo estoy siguiendo hace 37 años. ¿Han visto ustedes alguna vez una casa que tiene años, que comenzó a construirse y no se ha terminado? Mira, allá a dos cuadras había una que, desde que yo conozco el Bronx, paso por ahí. Gloria a Dios, que creo que ahora la están terminando. Hace como 20 años paso por ahí en la esquina allá. Ojalá que el dueño no esté aquí, por favor. Por eso mismo que se van a burlar de él. Ahí dice que se burlan. Se burlan. El diablo vive.
Ay, como cantaba al principio ahí. Cantaba: yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me digas, digo: sí, Señor, te seguiré. Como el cangrejo para atrás.
Produce burla. Ahí lo dice: se van a burlar de todo aquel que comenzó a edificar la torre y no la termina. Mis hermanos, el propósito de Dios contigo es llevarte hasta el fin. El que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Cristo. Dale un aplauso al Señor. Jesús habló mucho. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Jesús habló de que en esto es agrado del Padre, en dos cosas: en que demos fruto y seamos sus discípulos, permaneciendo en él, permaneciendo en la verdad. Cuando usted salió comenzó, aceptó a Jesús, se puso usted a mirar si había suficiente fe como para seguirlo hasta el final? Usted no puede llegar al cielo aquel día y decir: Señor, yo te serví 40 años. En el año 41 me fui, pero me morí a los 5 años después. Yo duré 40 años sirviéndote. Dice: Señor, no, pero el problema fue que no terminaste la torre. Bueno, es terminarla. Hay que calcular primero. Usted sabe la gente que yo he visto venir a Cristo en 37 años. Son la gente, las personas que yo he bautizado, tuvieron un estadio lleno, sin exagerar. Sin exagerar. En la parábola del sembrador, es interesante que los tres primeros terrenos, dice, estos recibieron la palabra con gozo. Los tres primeros recibieron la palabra con gozo, pero uno cayó junto al camino y las aves del cielo se llevaron lo que fue sembrado. El otro cayó en piedra y no tenía raíz. Viniendo la persecución por causa de la palabra, todo se fue. Y el otro, las espinas ahogaron. Y dice Jesús: los afanes de esta vida, los engaños de la riqueza y las otras cosas ahogaron lo que sembró. Los tres recibieron con gozo la palabra. Hoy se habla mucho de gozo, y el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Pero yo quiero decirte, pentecostal, que el gozo no es suficiente. Y digo pentecostal porque somos del Espíritu, ¿no? No estoy hablando de pentecostal de una denominación, estoy hablando de los que creemos en la vida del Espíritu, creemos en el gozo del Espíritu. Yo soy pentecostal también por experiencia con el Espíritu. Pero como nosotros somos los que enfatizamos el gozo, yo te vengo a decir que el gozo no es suficiente. Cuando se habla de buen terreno, dice: estos recibieron la palabra con gozo y la entendieron y dieron fruto al 100 por 1. Entender es más que te penetren en la cabeza. Cuando tú entiendes algo, de verdad tú lo entiendes, tú estás dispuesto a lo que sea porque tú lo entiendes. Hay que sentarse. Usted dirá: pastor, ¿qué hago si yo no me senté? Bueno, está sentado ahora. Todavía puedes reflexionar. Si la torre tuya está en el piso 25 y no tienes suficiente dinero en el banco, yo te voy a dar un consejo: vete a Cristo y toma un préstamo. No va a tener que pagar nada ni intereses tampoco, pero hay que terminar la torre. Hay que votar por Cristo, hay que usar la piedrecita y contar. Hay que contar: yo quiero llegar allá arriba, yo quiero perseverar. Yo no soy de los que retroceden. Los que retroceden no agradan al Señor, dice la palabra. Los que retroceden no agradan al Señor. Yo quiero perseverar hasta el fin. Ahora déjame decirte una cosa: yo no vengo aquí simplemente a tirarte un reto como la palabra. Esto es una palabra que reta. Yo no vengo a sacudirte con una palabra. Jesús nunca hubiera ido a la cruz, hubiera ido tambaleándose. Jesús llegó a la cruz sin fuerza. Hasta alguien tuvo que ayudarlo físicamente a llevar la cruz, porque no pudo con ella. Esto es una gran ilustración para ti. Era tan grande la carga de tus pecados. Si vamos a tomar la ilustración, que no tenía fuerza para llevar a las tantos pecados que tú tenías. Pero llevó el madero. Y no solamente llevó el madero, fue clavado en ese mismo madero. Y cuando estaba en la cruz sudando sangre allá,
Él no estaba titubeando, él estaba edificando la torre. Y dice: Padre, he llegado hasta aquí. He llegado hasta aquí, pero la cruz está ahí. Pero Padre, mi alma rehúsa. Mi alma rehúsa, estoy triste hasta la muerte. Yo no quiero ser avergonzado. Yo no quiero ser desnudado en una cruz. Yo no quiero ser rechazado. Yo no quiero ser la burla de este pueblo. Pero sobre todo, yo no quiero ser separado de ti por causa del pecado en una cruz. Yo no quiero ser maldito de acuerdo a la ley. Pero Padre, si tú lo has determinado así y yo lo he decidido, Padre, no se haga como yo quiero. Yo no vi a Cristo titubeando. Él sabía dónde iba. Él lo calculó bien desde la eternidad. Y cuando llegó el tiempo, puso su frente de pedernal hacia la cruz. Yo no quiero profetizarte cosas raras y extrañas, pero el Espíritu Santo me dice ahora que la razón por la cual te está predicando eso es porque vas a tener que llevar la cruz de Cristo. Y hasta ahora te ha disfrutado el banquete y he estado disfrutando el banquete contento, comiéndote la provisión del reino de Dios. Pero ahora dice Dios: voy a probarte a ver si vas a la cruz conmigo. Voy a ver si calculaste terminar la torre hasta el fin. Viene cruz para muchos. Por eso Dios está predicando la palabra. Algunos ya están viviendo en la cruz. Viene cruz para muchos. La cruz no avergüenza. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. En la cruz te desnudan, pero Dios te viste. En la cruz te clavan, pero estás con Cristo. Hay muchos cristianos ilusionados, pero Dios no quiere ilusión, Dios quiere compromiso. Todo el que se casa enamorado aparentemente. Lo más lindo es una boda. Generalmente los dos lloran en el altar. ¿Una de boda? Tanta ilusión. Habéis llegado aquí con tanta ilusión. Y lloran y se dan el voto y se juran amor eterno. Y pasan a la recepción y son el centro y mucha celebración y la tremenda torta ya, todo muy lindo. Fiesta, festejo, baile, danza, muy lindo, todo el mundo bien bonito. Ah. Se van en el auto para qué lindo se ve todo aquello. Después, honeymoon, muy lindo todo. Todo el mundo se casa cuando se casa sinceramente, que es por negocio o por conveniencia, se casa ilusionado. Pero cuando viene el precio por el matrimonio, donde todo hay que hacerlo juntos. El que dormía en una sola cama, solo en una cama, ahora tiene que dormir con otro en una sola cama. Y que a mí no me gusta que se me peguen. Y que el aliento de noche es fuerte. Y si ronca, ¡ay de mí! Solo estoy poniendo el ejemplo de matrimonio. Y dicen algunos: ¡y se le fue romanticismo! No, no fue que se le fue romanticismo. No fue que se le fue romanticismo. Es que ahora el romanticismo viene con un compromiso. Que ahora hay que renunciar. Que si a mí me gustaba la pasta de diente Colgate, y toda mi vida me enseñaron con Colgate,
Y ahora ella usa Cres.
Pero no hay presupuesto para comprar dos pastas.
Y ahí está el marido diciéndole: tienes que someterte al varón, colgate aquí. Y la mujer dice: te vas a colgar con tu colgate, pero yo quiero Cres.
Y después, cuando hay que traer el cheque, ya le he puesto lo suave, la pasta de dientes. Pero cuando trabajan los dos, hay que traer el chequecito. Renunciar al cheque. Yo que con el chequecito antes, cosmético, de tienda en tienda, compraba mis asuntos. Ahora tengo que tirarlo ahí en un presupuesto común. ¡Ay de mí que soy muerta! ¡Ay, muerta! Como dicen los dominicanos, y es fácil. Pues ahí está la cruz del matrimonio: renunciar, someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Fíjese el asunto. ¿Eh? Porque no pueden haber dos decisiones, tiene que ser una sola. ¿Nos vamos ahora o nos vamos después? Que sea a las 10, que sea a las 9, mejor ahora, mi amor, y comience el lío allá. Hay que ajustarse. Hasta que uno, estamos bien, ya estamos ajustados. Difícil. ¿A quién le sale una poesía romántica en esos momentos? ¿Ah? Ah, que allá era una ilusión, aquí es una realidad. Y cuando hay que estar en una cama con esa persona por años, y si digo otras cosas que suceden, no, que son serias de verdad, y que ahí se acabó el amor para muchos, hay compromiso por ahí. Usted cogió la piedrecita y usted votó, usted hizo un pacto en un altar delante del Señor. Fue un pacto, no fue un juego, fue un pacto, fue un voto, fue un cálculo, fue una decisión, fue un compromiso, fue un pacto. Esa es la palabra cálculo, la piedrecita para votar. Yo hice un pacto en el altar, en la enfermedad, en la salud, en la prosperidad, en la adversidad. Saben que algunos predicadores de la prosperidad dicen que quiere quitarle eso al voto, solamente decir en la salud, en la prosperidad, en la bendición, porque nosotros nunca vamos a vivir enfermedad. ¡Qué mentiroso! Y aunque hay personas que se mueren más saludables que otros, porque se cuidan mucho, como quiera se van a morir. Y se mueren por una enfermedad, generalmente. Pues se van a enfermar. Y hay que estar ahí con esa persona. Te lo estoy ilustrando con el matrimonio, va, Cristo. Uno recibe a Cristo con mucha ilusión. Vida eterna, todo muy lindo. Pero viene la persecución por causa de la palabra, los afanes de esta vida, los engaños de la riqueza. Déjame decirte una cosa. Hablé del matrimonio. A las personas que se van a casar, ya los que están casados, no es tarde. Hay medicina, hay bálsamo en Galápagos, en Cristo Jesús. Sí. Pero a los que se van a casar, siempre les digo esto: es como edificar una casa. La Biblia habla, inclusive pone, la casa se edifica con sabiduría, con prudencia. Casarse es edificar una casa. Yo creo que yo no estaba pensando en eso, pero es así, edificar una casa. El matrimonio es edificar una casa. Pero algunos son como los muchachos cuando meten la pata, que se enamoran y tienen sexo entre el matrimonio, después nace un hijo y después hay que casarlos, y entonces sin estar listos para casarse. Qué lío terrible, edificando una casa que no se sabe si ni siquiera va a llegar al primer piso. Porque no hubo pasión, hubo impulso, pero no hubo entendimiento. O sea, el muchacho no calculó, quiso placer, pero sin calcular, no calculó en la mente. Hay muchos así que se meten, ¡ah, gloria a Dios, que seguir a Cristo! Y vienen llorando. Hay que decirle lo que sigue después. Man.
Pero yo te quiero decir una cosa, tanto como el matrimonio como seguir a Cristo, de las dos maneras, es bueno que tú sepas una cosa. Para edificar, el Señor tiene materiales de construcción. Y el Señor tiene todo para construir. El asunto es que tú sepas construir y estés dispuesto a construir y te comprometas a construir. El que entra en matrimonio tiene que saber que tiene que morir. Porque para que dos sean uno, por lo menos uno tiene que morir, o los dos 50%. Pero hay que morir. Y morir significa eso, renunciar a lo que tú eras antes para compartir esa vida con esa persona. ¿Qué te quiero decir con eso? Te voy a dar el consejo más sencillo, que siempre digo lo mismo, la misma medicina sencilla, sin complicación. Posiblemente tú entraste con determinación a seguir a Cristo o en el matrimonio. Lo que va a seguir para que la relación dure, tú tienes que edificar. Constantemente tienes que edificar. ¿Sabes lo que edificar? Lo que aprovecha, lo que contribuye, lo que es parte del propósito. Si todos los días tú estás edificando, todos los días estás avanzando y te estás ejercitando en lo que haces, yo nunca tendré fuerza para vencer cualquier cosa que me venga por causa de Cristo si yo no tengo relación con Cristo, si no tengo intimidad con Cristo. Cuando oro, yo hablo con Él y Él habla conmigo. Cuando leo la palabra, Él me habla a mí y yo medito en Él. Cuando vengo al servicio, me hablan de Él, y cuando predico, predico de Él. Ahí están las cuatro cosas. Eso es relación. Si yo en la mañana me levanto temprano y le doy una ofrenda y me inspiro en la fuente, leo la palabra y salgo al trabajo, a la faena, y de momento tengo una provocación en el trabajo o una tentación que a veces sale saliendo de la casa, a veces con la misma compañera o compañero, no tiene que ir al trabajo, saliendo, todo muy lindo, mi amor, todo muy bien, y de momento en la sala, mira, mi amor, ay, se llama la discusión, y de momento tú sales con una rabieta y después te tienes que arrepentir y tú dices, ¿qué pasó? Bueno, no hubo comunión. Lo espiritual es lo que te da fuerza para decir no al pecado, no tener dominio en el momento de la provocación o de la tentación, porque estás lleno de Dios. Eso no viene por arte de magia. Puede que tenga una ilusión, pero no es así. Eso es lo que llamamos vivir en el Espíritu. Pero vivir en el Espíritu, hay que estar conectado con el Espíritu. Es tan sencillo. Aquí no hay una gran revelación, pero me da pena, me da lástima. Siento mucho ver a cristianos como las olas del mar oscilando para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Un día están allá, otro día están acá, y otro día para allá, y otro para acá. Y no hay firmeza. Abandonan la torre constantemente y por meses no hay edificación. Calcule por la mañana, voy a edificar hoy mi vida espiritual. Dele el tiempo a Dios por la mañana, lea la palabra, ore, alabe a Dios. Si cuide su tiempo, no se quede viendo televisión hasta tarde, después se tiene que levantar a última hora a beber café para salir corriendo. Planifique, si no lo planifica no lo va a poder hacer. Hay que calcularlo antes de acostarse, hay que calcularlo. Si salgo a las 6 y me voy a quedar con sueño, no, y salgo a las 7 para el trabajo, no puedo levantarme a las 6, no me da tiempo, me tengo que levantar a las 5, me acuesto a las 10 o a las 11, porque el tiempo de Dios, yo quiero estar fresco para Dios, tengo que planificarlo. Si no lo calculo, no lo voy a hacer.
con ilusiones y con sueños no se sigue a Cristo. La cruz es real. No es imaginaria, es real. Los clavos duelen, son reales. La vergüenza, avergüenza, valga la redundancia. Cuando te desnudan en una cruz, a ti te avergüenza. Eso no es una pesadilla de un sueño que cuando despiertas ya se fue. No, es real. Te va a costar seguir a Cristo. Calcúlalo bien, cristiano. Porque pone la mano en el arado y mira atrás, no es digno del reino de Dios. Porque si usted pone la mano en el arado y usted mira atrás, los surcos van a salir malos. Alguien dijo que el que quiera sacar a los pecadores de las aguas resbaladizas del pecado tiene que estar firme en la roca. Usted no va a levantar a alguien que esté cayendo, usted se está cayendo también. Tiene que tener la roca para levantar a los caídos. Estamos cansados de los cristianos llenos de encantamiento y de ilusiones. A Cristo no se le sigue con ilusiones, sino con decisiones, determinaciones, compromiso. El evangelio es el evangelio de la cruz. Buenas nuevas con cruz. Resurrección con muerte. Que eso ofrece Cristo. Y eso no se consigue titubeando. La gente que tiene un buen matrimonio, eso no es porque, ay, qué dichoso tú eres. Ay, no, no, no. Dichoso. Dichoso. A mí me gusta el fútbol. A mí me gustan los Yankees. Y yo apago la televisión para estar con mi mujer. No estoy hablando de mí, estoy hablando el que. No, 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 no. Estoy hablando de aquel que tiene un buen matrimonio. Atención, aquel que tiene un buen matrimonio y usted le dice, ay, qué lindo. Es que tú eres tan romántico. Dice, no, romántico no. Cuando yo tengo que ver un juego de fútbol y me gusta, y mi mujer dice, te necesito, nene, mi amor. Yo suelto el control y me voy con ella. Eso sí que tengo el corazón dividido. No lo niego. Me gustaría saber si dieron el gol. Pero aquí tengo el gol más grande, mi amor. ¿O no es así? Hermano, es verdad. Todo el que tiene un buen matrimonio no lo tiene por arte de magia. Lo tiene porque paga un precio. Porque sabe dedicar tiempo a la comunicación. Porque se sabe humillar, pedir perdón, tener una buena actitud hacia los demás. Ama, ama, ama. Se comunica bien y respeta a la otra persona. Muere al ego, al yo. Está dispuesto. Porque sabe que el matrimonio es un compromiso, es un pacto. Así pasa con el Señor. No es con ilusiones que se sigue al Señor. Es con determinación. Amén. Amén. Váyese a las torres altas y pregunte a los ingenieros y constructores si fue con poesía que llegaron al último piso. La torre de Nueva York la derribaron en horas, pero la edificaron en meses. Dejemos ya las ilusiones modernas del falso evangelio que se nos está predicando. Aceptemos el banquete, sentémonos a comer con el Señor y no le pongamos excusas. Fuimos convidados. Déjate que ya me casé. Déjate que tengo una hacienda. Eso fue lo que quiso decir Jesús. Es más importante para ti la hacienda que mi banquete. Quédate con tu hacienda. Es más importante la novia o la esposa que yo, quédate con la novia, pero no vas a disfrutar de mi banquete. Si quieres mi banquete, ámame, sígueme y yo voy hacia la cruz.
Escúchame. Mira lo que sigue diciendo. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que te vean comiencen a hacer burla de él, o sea, de ese hombre, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. Eso, los demonios se van a reír de ti. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero? Otra vez hay que sentarse y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Hermanos, seguir a Cristo es edificar una casa y hacer una guerra. Yo te quiero decir que el enemigo que viene contra ti es más fuerte que tú, pero no más fuerte que Cristo. Pero es más fuerte que tú. Ahí no está hablando de Cristo, está hablando de ti. La guerra la tienes tú. El que viene contra ti es más fuerte que tú. Tú no puedes con él. Así que tienes que pensar si vas a ir a la guerra. Y el día que te pongas de parte de Cristo, tú le estás declarando la guerra al diablo. Aunque tú no le mandes un telegrama diciéndole: te declaro la guerra, ya se la declaraste. Así que piénsalo bien. No le declares la guerra a ese, porque ese es malo y perverso y terrible. Así que tienes que estar firme. Ponte firme si vas a declarar la guerra al adversario. Ponte firme. Calcúlalo bien. Siéntate. Yo te quiero decir una cosa, que yo no le voy a hacer embajada al diablo. Ahí dice que si tú no calculaste, calcular es seguir a Cristo. Tú no calculaste. Cuando venga el adversario, va a tener que hacer embajada. Decirle: mira, vamos a arreglar el asunto, vamos a hacer la paz. El que dice: sí, vamos a hacer la paz, yo pongo las condiciones y me vas a servir. Tus hijos son míos. Lo que produzca, dame el 90%. Si tú no quieres que el diablo tenga dominio contra ti, ni quieras ser la embajada, siéntate primero. Calcula. Si vos puedes hacer una guerra con el diablo, de la única manera que tú puedes hacer una guerra con el diablo sin hacer embajada, es decidiéndote por Cristo. Es tomando su cruz. Escúchalo. Mira cómo termina esto, para terminar. Así pues, así que viene la aplicación. Así pues. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renuncia. ¿Cuál es la palabra? Renuncia. Escuchen ahora. Buena es la sal. ¿Cuántos son sal aquí? Mas si la sal se hiciera insípida. ¿Saben ustedes cuando la sal se hace insípida? Cuando pierde su sabor, pierde su esencia. ¿Y cuando pierde un cristiano su esencia? No ora, no cultiva la relación con el Señor. No ora, no lee la palabra, no se alimenta, no le da a Dios en primer lugar, no hace nada. Después pierde el ánimo, pierde el sabor, pierde todo. Entonces, ¿qué? ¿Sirve solamente para qué? Miren ustedes lo que dice aquí. O sea, uno se inutiliza. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar. No sirve para nada, no es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto no lo dice Jesús por un lindo sermón, que tenga oído, oiga. Esto es serio, esto no es una broma. Esto no es un relajo, esto es serio. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Vamos a orar a Dios. Yo no quiero perder mi sabor. Yo quiero ser útil. Yo no quiero dejar mi casa, mi torre por terminar. Yo quiero terminarla. yo no quiero hacer embajada, yo no quiero hacer una tregua con el diablo, yo quiero ganar la batalla. Para eso tengo que calcular. Y yo me decidí a pelear por Cristo y a edificar para Cristo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Oro por esa vida. Que le llegue este mensaje a través del medio que sea. Mi hermano, mi hermana, mi oración a Dios es que Dios te levante. Que ya tú no vivas en doblez. Porque el que vive en doblez no agrada a Dios. Dios quiere que tú vivas una vida levantada. Dios no quiere verte oscilando como las olas del mar en el vaivén. Dios te quiere firme como una roca. Porque Dios no solamente te ha dado vida eterna, sino que tú eres un instrumento de Dios para ir a los perdidos, para ir a aquellos que son víctimas del enemigo. Yo oro por ti para que Dios te dé convicción, determinación, denuedo, fe, diligencia, y Dios te levante el ánimo, y esta palabra te ayuda a tomar una decisión, a calcular, a ver el precio, a edificar hasta terminar, y a pelear la guerra hasta vencer al enemigo, aplastarlo y proclamar la victoria de Cristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.